Yabucoa Noticias, hablan los secretarios.
Son las 7:09 minutos de la mañana, continuamos con más información en Marandúa Noticias. Hablemos de educación, porque ya estaría casi todo listo para iniciar el plan de alternancia en las 11 instituciones que ya, digamos, se acogieron a ese plan y a esa directiva 016 del Ministerio de Educación Nacional. Hablamos hasta ahora con el secretario de Educación Departamental, Alexander Quevedo, para conocer más detalles y también para responder algunas inquietudes que tiene la comunidad. Muy buenos días, secretario, bienvenido. A Marandúa.
Laura, buenos días a todo el equipo de trabajo de este importante medio de comunicación del departamento y a toda la comunidad que nos escucha en esta mañana. Cordial saludo.
Bueno, ¿cómo está dispuesto ese inicio del plan de alternancia en las instituciones, 11 instituciones que se acogieron? Entiendo que están ubicadas en el sector rural.
Pues Laura, hay dos temas. Uno es la alternancia para el 2020, que fue un proceso que se llevó a cabo entre junio y agosto en el alistamiento, en el diagnóstico de todas las instituciones educativas del departamento y sobre todo en la consulta con padres de familia, docentes, directivos, frente a las posibilidades de entrar en alternancia en el segundo semestre. En ese orden de ideas se concluyó que 11 instituciones del área rural tenían la posibilidad de entrar al proceso de alternancia, de hacer esos primeros ejercicios este año. Ellos enviaron las propuestas y los soportes y efectivamente ya para este mes y noviembre y diciembre se estarán llevando esos procesos. Ya por ejemplo en La Paz hicieron un primer encuentro, que fue la semana pasada, con estudiantes. Fueron los docentes, acompañaron alrededor de 3-4 días en una semipresencialidad y a partir de la última semana de octubre entregamos todos los elementos de bioseguridad, termómetros, lavamanos, tapabocas, guantes, etcétera, para que las demás instituciones que solicitaron este proceso arranquen la primera semana o el primer encuentro presencial con los estudiantes de estas instituciones.
Señor secretario, en ese caso, ¿cómo sería esa alternancia? ¿Cómo entrarían a trabajar los profesores? ¿A ellos le tomarían la temperatura? ¿Los estudiantes mirarían el tema de salud? ¿Cómo lo harían?
Claro, ya hay un diagnóstico frente a esas instituciones y de acuerdo al comportamiento del COVID en cada una de ellas. Entonces, como son la mayoría en la zona rural dispersa, pues allí no ha habido casos. En ese orden de ideas, pues se le entregan todos los elementos de bioseguridad y cada institución tiene, digamos, un proceso de encuentro. Algunas van a estar una semana y a los 15 días se vuelven a ver o a los 20 días y otras van a hacer un proceso de acompañamiento permanente, pero entonces van a recibir los niños de una manera progresiva, gradual y segura, de tal manera que no es la cantidad todos los días, sino por algunos grados en el transcurso de la semana, y los van rotando.
Sí, a propósito de las 11 instituciones, le preguntaba si todas están ubicadas en el sector rural. ¿En qué sectores están ubicadas esas 11 instituciones, secretario?
Todas están ubicadas en el sector rural. Las instituciones, por ejemplo, La Paz, de las que estamos, La Paz, abajo de La Libertad, estaría parte de la institución de La Unilla, porque no todos los docentes de allá van a entrar en la alternancia, solo unos que Unilla, Cristalina y unas sedes de esta institución. Estaría Morichal y estarían otras instituciones que maneja la diócesis por el sector de Calamar, Morichal por el sector del Retorno y en Miraflores y Santa Elena por el sector de San José.
Bueno, ahí estarán entonces esas instituciones donde realmente van a comenzar con la alternancia. Los padres de familia que se habían mostrado preocupados, digamos, especialmente acá en el sector urbano, ¿cómo están los padres de familia en el sector rural? Secretario, a propósito pues, de ese tema del
posible, porque obviamente muchos decían, el riesgo, yo no quiero que
y
mi
obviamente
hijo se contamine,
la exposición al virus y al contagio, ¿cómo están ellos? ¿Cómo han tomado este plan?
Mire, generalmente en estas instituciones los docentes viven en las instituciones o viven en la vereda. Entonces, han venido haciendo un ejercicio prácticamente de alternancia, pero no oficialmente avalada, porque no, digamos, no han tenido todos los protocolos ni todos los elementos de bioseguridad. Entonces, a los padres de familia les genera una confianza importante el hecho de que el padre, el hecho de que el docente no esté entrando y saliendo de la comunidad, sino que vive o permanece allí. Eso quiere decir pues que está exento también de pronto venir a la ciudad y contagiarse o de correr algún, y de llevar algún riesgo a la comunidad. Entonces, por eso hay alguna forma de tranquilidad. En estos días, por ejemplo, cuando ayer hablaba con el rector de La Paz, con el director de La Paz, el profe Wilson, y decía la felicidad de los estudiantes volverse a encontrar, la felicidad de los mismos docentes volver a ver sus estudiantes. Esa es una relación de mucho tiempo, donde hay un vínculo, donde hay afectos, donde hay una empatía, donde hay una química, donde la esencia de ser docente es tener a sus estudiantes y los estudiantes tener su escuela y también poder compartir con sus padres. Entonces, él me contaba con felicidad y me decía, había mucha alegría, había mucha disposición, había mucha motivación, era como algo muy importante volver a reencontrarse.
Sí, hablando de eso, ustedes van a entregar elementos de bioseguridad. ¿Qué tipo de elementos va a proveer la Secretaría?
Vamos a entregar lavamanos, alrededor de 100 lavamanos para todas las instituciones que tengan mayor de 50 estudiantes. ¿Sí? Donde hay menos de 500, que están entre 50 y 500, vamos a entregar un lavamanos, que es como lo que tiene una resolución del ministerio y nos pide. Donde hay más de 500 vamos a entregar dos lavamanos y donde hay más de 1000 vamos a entregar tres lavamanos. Vamos a entregar termómetros, vamos a entregar tapabocas, vamos a entregar la careta como para los docentes, vamos a entregar guantes y todo el traje para las personas de servicios generales. Vamos a entregar gel, alcohol, jabón y desinfectantes para las instalaciones y tapetes para el tema de los pies, desinfectar los zapatos. Eso es lo que se va a entregar.
Pues secretario, esa es una muy buena noticia, sobre todo para las
importante para toda la gente, los
estudiantes. Son más de 2.400 los estudiantes, Ingrid, que estarán recibiendo este beneficio. Tenemos una denuncia que estábamos pendiente por trasladarle al secretario desde el sector de Cerro Azul.
Secretario, nosotros le pusimos en contexto este video que nos enviaron desde Cerro Azul. ¿Qué nos puede decir al respecto?
Bueno, yo escuché el comentario de la mamá y con toda razón yo acompañé. Mire, quiero comentarle que el tema de alimentación de internados fue una cosa muy compleja poder llegar a la ración para preparar en casa. Esa remesa que se empezó a entregar el viernes en todas las instituciones donde hay residencias escolares fue prácticamente un logro entre el gobernador y esta administración, porque regalías tenía muchos reparos para convertir esa ración que se entregaba en el internado como desayuno, como almuerzo y como comida servida en caliente, transformarla en ración para preparar en casa, es decir, en una remesa. Finalmente sacaron un nuevo acuerdo para permitir la modificación del contrato, se hicieron una cantidad de procesos donde la administración estuvo muy activa, toda la administración, porque tuvo que ver educación, planeación departamental, el señor gobernador en la gestión con los gobernadores y el quien representaba en el OCAD. Entonces hubo todo un proceso para que después de 6 meses dijeran, se aprueba, logramos, construimos la minuta y empezamos, aprobaron en el OCAD, aprobaron y empezamos a entregar. Entonces fue algo que trabajó bastante para que se lograra. Y ¿cómo está organizado? A cada estudiante se le da desayuno, almuerzo, comida y un refrigerio. Eso transformado en ración para preparar en casa, se les da una remesa de alrededor de 199,000 pesos y es para cada estudiante. No es una por familia, no es una para dos, no es una para tres, es para cada estudiante una remesa. Entonces allí, donde en el recreo por alguna situación que quizás no hubo, digamos, la cuenta coordinada entre el operador y el director, entonces quizás si llegaron menos remesas, él quiso como compensar a todo el mundo y darle una guía donde habían dos o tres estudiantes, pues ya se conversó con el operador, se conversó en una mesa técnica que se hizo ayer en un comité, y lo ideal es, y se le va a entregar a esa mamá, si tenía todos los estudiantes internos, se le va a entregar la remesa que le faltó.
Y para las próximas ocasiones también, entonces, claro, tenerlo
porque Cervasurda ha tenido ese inconveniente, desafortunadamente, donde ella decía, está en la lista, pero aquí en Cerro Azul, solamente se le han entregado una a cada familia.
Sí, se va a revisar porque creo que ya aparecen 60 internos y se entregaron 50 remesas, es decir, hubo como un déficit de 10 que se va a hablar para que sean entregadas a los estudiantes que faltaron. Hago claridad y yo sé que muchos papás y muchas mamitas me están escuchando hoy.
Sí.
Solo se le entrega al estudiante que aparece como interno o semi-interno y que ha venido respondiendo con las actividades académicas.
Que es
si hay
importante.
Alguien que hace 4 meses no aparece, no recibe actividades, no volvió a aparecer en el sistema escolar, no puede aparecer ahorita a reclamar remesa porque es solo para la gente, para los estudiantes que están activos. Entonces, a veces ahí hay dificultad. Yo, por ejemplo, acompañé más o menos en 8 internados. Estuve viernes, sábado, jueves, viernes y sábado. Y encontramos mamitas que llegaban por la remesa, pero que hablábamos con el rector y me decían, secretario, es que el hijo de la señora hace 5 meses, no sabemos dónde está, pero o sí lo vemos, pero él nunca volvió a recibir actividades ni a responder actividades. Entonces ahí nos toca pues no entregar, porque él ya está desescolarizado o está inactivo.
Claro que sí, sí. Verificar que es tan importante.
Secretario, sí. A propósito de denuncias de la comunidad, pues queremos que usted escuche también una denuncia que ha recibido nuestro reportero ciudadano sobre la situación que se presenta en la institución aquí en San José del Guaviare, la Manuela Beltrán. Vamos a trasladarle esta inquietud.
Buenos días, yo quisiera poner en conocimiento el problema que tiene el colegio de la Manuela Beltrán. Desde el chubasco que hubo a finales de marzo, se desentejaron 2 salones. Ahí están llenos de agua, el agua ya está bajando hasta el primer piso. El problema es que atrás del colegio hay 14 trabajadores. Si ese techo se resbala hacia allá, puede haber un problema mayor. Le ruego que el secretario de Educación tome cartas en el asunto.
Bueno, ahí está la denuncia, estamos viendo imágenes hasta ahora para los que nos ven a través de Facebook Live de unas aulas de la institución educativa Manuela Beltrán que pues se quedaron sin techo, evidentemente no tienen el techo, las tejas se ven levantadas y lo que dice la señora, desde el pasado vendaval en marzo. ¿Qué ha pasado con eso, secretario? ¿Por qué no se ha arreglado y cuál es el proceso?
Primero, valorar mucho lo de la madre familia, porque eso quiere decir que tenemos sentido de pertenencia y que estamos pendientes de cuidar nuestras instituciones. Apenas pasó eso, la rectora, muy juiciosa, nos pasó el comunicado. La secretaría, al día siguiente, envió un ingeniero a que valorara los daños, pero como los colegios del departamento están asegurados, entonces se entregó a administrativa departamental el tema de los daños que se fueron ocasionados por este ventarrón y empezó un proceso para que la aseguradora pues pudiera reparar los daños. Sin embargo, como es, no nos había dado respuesta si asumía o no la aseguradora, nosotros hicimos un traslado de recursos, valoramos, eso estaba más o menos alrededor de 30 millones, se lograba recuperar todo el techo. Hicimos el traslado de los recursos, se hizo el proyecto y cuando íbamos a empezar ya el proceso de contratación en página, la aseguradora respondió que ellos asumían. La semana pasada la aseguradora nos informó que finalizando octubre, comenzando noviembre, va a reparar los daños. Entonces, pues nosotros no podríamos invertir recursos ahí y ya devolvimos los recursos a la fuente, porque pues eso era detrimento. Entonces estamos esperando que la aseguradora entre este mes y el siguiente vaya a reparar los daños.
Muy bien, entonces...
Para iniciar el año 2021 con toda
sí, claro, la ley. Sí, claro, y hemos estado muy preocupados. Yo he visitado bastante la Manuela porque allá la obra que estamos haciendo, que es el polideportivo, yo en una comité técnico el interventor señalaba que era un riesgo porque hay unas tejas allá todavía colgando y es difícil que de pronto se puedan, el viento se las pueda llevar y puedan caer a donde están los trabajadores. Pero hemos, pues han sido los procesos administrativos, porque yo no podría llegar a invertir donde la aseguradora tiene que responder. Eso es como una competencia ahí que uno tiene que ser juicioso.
Pierde
para
la garantía.
La investigación.
Sí, señor, sí. Pierde la garantía. Tenemos otra inquietud.
Otro tema para tratar con usted hoy, secretario, es precisamente lo que tiene que ver con la posesión que se hizo el día de ayer ante el Contralor Departamental de los estudiantes, contralores estudiantiles. ¿Cuál es el papel que juegan ellos dentro de las instituciones?
Aley, buenos días. Bueno, los contralores es una figura bonita que aparece en el sistema educativo. A partir del grado décimo se eligen unos estudiantes que cumplen esa función como de acompañar la ejecución de los recursos de gratuidad, calidad de las instituciones educativas. Entonces se eligen democráticamente, los eligen los estudiantes de todo el colegio, de toda la institución. Ellos hacen su proceso de campaña y demás, y hablan de que van a defender la buena inversión de los recursos que tiene la institución. Esos recursos que tiene la institución, los que le gira directamente el ministerio al FOSE del colegio por gratuidad en la matrícula. Entonces, doy ejemplo, por decir, la CDR recibe 100, 115 millones, 80 millones cada año por gratuidad. Entonces, el rector con el consejo directivo toman decisiones y pues el contralor hace el papel que hace el contralor general de la República, el contralor departamental, pues acompaña y revisa y puede pedir cuentas en qué se invirtió y revisar si se invirtió mal o se invirtió bien o si hubo sobrecostos y poner eso en consideración del contralor departamental o también del consejo directivo de la institución educativa. Ese es el papel que cumplen ellos. A ellos se habían elegido antes de la pandemia y había una posesión, pero cuando llega la pandemia no se pudo. Ahora, el día de ayer, el señor contralor Jaime Londoño hizo el evento y pues asistieron los de San José, porque pues no se podía desplazar de todas las instituciones. Se va a hacer virtual ese proceso de posesión y aquí se realizó ese importante evento en cabeza del señor Contralor Departamental Jaime Londoño, y estuvimos como secretaría acompañando este bonito evento.
¿Ellos son elegidos y posesionados por cuánto tiempo, secretario?
Esos son, ellos se posesionan por el año, entonces pues ahí tienen alguna dificultad porque este año prácticamente
Un
mes les queda.
Va a ser muy fácil la labor para ellos este año, ¿no?
Bueno, pues por lo menos saben, digamos, recibieron esa oportunidad y esta, sin duda, pues una responsabilidad importante.
Y además, ¿esto está contemplado en el calendario, como cumplimiento en el calendario académico, secretario?
Sí, es un ejercicio que se debe cumplir en el marco de todas las, digamos, las autoridades del gobierno escolar. Entonces se deben hacer los procesos a comenzar el año, se deben tomar posesión. Hay algo bonito también, que no son estudiantes que son elegidos y se quedan ahí y no tienen ni luces frente a lo que van a hacer, sino que la misma Contraloría Departamental los capacita, los asesora, les dice qué son los recursos, cómo se hace el trámite, cómo se le puede hacer acompañamiento, seguimiento, cómo pueden pedir la documentación, acompañar los procesos contractuales. Entonces, ellos ya habían tenido una capacitación y ayer, por ejemplo, después de la posesión, se quedaron toda la mañana en una capacitación que les hace la misma Contraloría.
Sí, muy bien, pues secretario, estamos muy pendientes entonces de estas gestiones que se adelantan desde la Secretaría de Educación, atentos al inicio de ese plan de alternancia en esas 11 instituciones rurales que ojalá
les
vaya muy bien.
Una que
sí,
otra.
Vamos a ver cómo les va.
Laura, quería decirte otra cosita. Alternancia 2020 es lo que acabamos de hablar.
Sí, sí.
Pero la circular 016 de 9 de octubre habla del plan de alternancia educativa 2020-2021. Quiere decir que el próximo año no habrá clases común y corriente en presencialidad total. Va a haber alternancia. A lo que le hemos compartido con la ministra es que hasta que no haya vacuna, no se vuelve a normalizar las clases en presencialidad total. Tenemos un mes para que Guaviare presente un plan de alternancia educativa donde esté todo expuesto, qué protocolos de bioseguridad, qué elementos de bioseguridad, cada sede cómo va a actuar el otro año, cómo va a organizar los horarios, cuántos recreos va a haber durante el día, porque no pueden salir al mismo momento los grados que van a estar en presencialidad ese día. Entonces, tenemos un trabajo muy grande articulado con salud, seguramente con las alcaldías y con todos los sectores que tienen que ver con la educación, para poder presentar este plan de alternancia que será adoptado por el señor gobernador y será enviado al Ministerio de Educación y socializado a la comunidad educativa. Entonces, estamos trabajando en eso para que el próximo año tengamos pues presencialidad gradual, progresiva y segura bajo el esquema de la alternancia.
Muy bien.
Bueno, eso está más interesante aún, y seguimos muy pendientes entonces de cómo va a ser ese año 2021, ese año académico. Gracias, secretario, por estar aquí en Marandúa.
Bueno, muchísimas gracias. Dios les bendiga y feliz día para todos.